off my shoulders. How can I?
Son las 8 de la mañana.
Castilla-La Mancha hoy. Francisco Madinaveitia.
¿Qué tal? Muy buenos días. Como el anuncio del turrón, vuelve a casa por Navidad, pero quédate allí dentro. La Interterritorial de Salud, celebrada ayer tarde, confirmó lo que se venía adelantando en los últimos días y horas. Pequeña ampliación del toque de queda hasta la 1:30 en Nochebuena y Nochevieja, 10 comensales, y quizá como novedad, la posibilidad de desplazarse en las fechas señaladas para reunirse con familiares o bien incluso con allegados.
Y debemos de permitir, ese también ha sido el consenso, que un familiar o una persona muy allegada, que aunque no tenga un vínculo familiar definido en el sentido tradicional, sea una persona con la que tenemos una afectividad especial o que sea un allegado, podamos estar juntos estos días.
Palabras del ministro Salvador Illa, norma que evidentemente tiene sus, digamos, gateras. En el caso de Castilla-La Mancha se pretende restringir esa movilidad tan solo a las jornadas señaladas, el 24 o el 31. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque en esto tenemos antecedentes. Más lejanos los del verano, más cercanos los del puente del mes de octubre.
De la experiencia del puente del Pilar nos vino un incremento muy notable en el número de contagios, esa segunda ola, si quieren ustedes, y a toda costa es lo que querríamos evitar.
Recordaba el inicio de la segunda ola la consejera portavoz Blanca Fernández. Ahora entraremos en el detalle, pero conviene recordar los datos antes de ponerle mala cara a las restricciones. En el último conteo, 273 muertos, 9.000 nuevos positivos en España. 13 muertes y casi 600 positivos en Castilla-La Mancha. Así que, mal que nos pese, conviene seguir el ejemplo de mucha gente y de mucha gente sensata.
Hay 365 noches al año para reunirse.
Porque perdamos este año la Navidad, vamos a ver si podemos celebrar muchas más.
Tengo familia afuera, pero no voy a viajar ni me voy a juntar con el resto de la familia.
Bueno, y este jueves tiene además otras dos referencias informativas. La primera de carácter electoral.
Pido voto, pero especialmente confianza. Hay algo mucho más en juego que decidir al próximo rector.
Y ha sido una buena gestión, la universidad ha avanzado, ha progresado en todos sus ámbitos. Pero junto a la gestión, me avala también el equipo que me acompaña.
Julián Garde y Miguel Ángel Collado, en disputa por el rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha. El cuerpo electoral está compuesto por unas 30.000 personas que hoy se acercarán a las urnas. Después hablaremos con Óscar Sánchez, presidente del Consejo de Representantes de Estudiantes, órgano que se ha mantenido neutral en la campaña. Ambos candidatos, recordemos, han insistido en que el estudiante es el centro de sus desvelos. Y la última referencia, en el Congreso de los Diputados, donde desde junio de 2018 no escuchamos algo así.
Comienza la votación. Presentes 343, sí 179, no 164, abstenciones ninguna, aprobada. Y pasamos ahora, señorías.
Tal como decía Ana Pastor, recibiendo la ovación de los diputados, parecía que tenía prisa. La voz de Ana Pastor, como presidenta en el Congreso, aprobaba los últimos presupuestos generales del Estado. Estamos hablando de mediados del año de 2018. Cuentas públicas, por tanto, muy longevas, que han durado tres ejercicios, algo absolutamente inusual. Bueno, pues hoy la Cámara Baja concluye la tramitación del presupuesto 2021.
Vamos a dejar atrás unos viejos presupuestos para otro tiempo, lo más importante, y es que debemos estar todos a la altura, sin duda alguna también el Gobierno de España, al reto que nos enfrentamos hasta el año 2023.
Satisfecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La mayoría para que reciban el sí antes de final de año parece garantizada, en medio, eso sí, de la polvareda sobre el precio de esos apoyos. Es jueves 3 de diciembre, San Francisco Javier, jornada en la que conoceremos otros indicadores económicos. Ángela Sobrino, buenos días.
Buenos días.
Hoy el INE publica la estadística sobre ejecuciones hipotecarias.
Sí, la correspondiente al tercer trimestre del año. En el primero cayeron un 66,8% debido sobre todo a la moratoria decretada por el Ejecutivo durante la pandemia. Un año complicado, marcado por las restricciones que dejan España un total de 3,8 millones de desempleados, 25.000 más en el último mes. Castilla-La Mancha ha sido una de las pocas regiones donde ha bajado el paro, en 1.600 personas. Hay además 1.800 cotizantes más que en el mes de octubre. Los datos los valora positivamente la consejera Patricia Franco. No tan positivos son para María Ángeles Castellanos, de Comisiones Obreras, y para Carmen Campoy, de UGT.
Esto quiere decir que si en España el paro ha subido en torno a un 20%, en Castilla-La Mancha lo hace en un 7%, 13 puntos por debajo.
Este descenso del desempleo está muy asociado a campañas, en este caso de la logística u otras campañas.
El sector servicios no sale adelante, no crea empleo como en otros años anteriores.
En los sucesos con la detención de tres personas en Retuerta del Buyac, en Ciudad Real, se da ahora ya por resuelto el asesinato de un hombre hace casi dos meses en su casa de San Pablo de los Montes, en Toledo. El móvil del crimen está relacionado con el tráfico de drogas. Félix Badías, portavoz de la Guardia Civil de Toledo.
El perro del Servicio Cinológico de la Guardia Civil detectó restos biológicos en distintas prendas de vestir que fueron intervenidas y remitidas al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.
Y hoy se celebra el Día Internacional de la Discapacidad y las Cortes de Castilla-La Mancha van a celebrar un acto a las 11 de la mañana para dar visibilidad a la diversidad de discapacidades de este colectivo.
Gracias, Ángela. En cuanto al deporte, Manolo Muñoz, buenos días.
Hola, Pachi, buenos días.
Desde este fin de semana puede haber de nuevo público en los campos de Castilla-La Mancha.
Ya es oficial. Sanidad de Castilla-La Mancha permite en competiciones federadas la entrada de público a las instalaciones deportivas de localidades en nivel 2 de nuestra región. Para recintos abiertos, para estadios, un 50% del aforo, máximo 500 personas. Para recintos cerrados, para pabellones, 30% de aforo, máximo 300 personas. En la Champions, anoche el Barça goleaba 0-3 al Ferencváros, pero va a jugarse la primera plaza ante la Juve. El Sevilla perdía 0-4 con el Chelsea, será segundo pase lo que pase en la última jornada. Y a las 9:30 se completa la jornada en segunda, con el Albacete Balompié visitando el Sporting de Gijón, partido clave para el futuro de Arit López Garay, que podrán seguir en Castilla-La Mancha en juego.
Gracias, Muñoz. El tiempo, hoy bufanda, guantes e incluso el rascador del hielo para el parabrisas del coche. Paola Sánchez, buenos días.
Muy buenos días. Último día de tiempo estable, pero helador. Tenemos heladas hasta ahora en gran parte de la región, con temperaturas que se quedan bajo cero en muchos puntos de la comunidad. Menos 6 grados han marcado esta noche los termómetros en Molina de Aragón, menos 3 las mínimas en Cuenca, Ciudad Real o en Albacete. Las temperaturas máximas no van a ser tampoco muy elevadas. Esperamos 9 grados en Cuenca, 11 en Toledo o 10 en Albacete. Y en cuanto al cielo, pues tendremos sol, pero de cara a la tarde irán llegando unas nubes altas que van a anunciar esos cambios que llegan de cara a la jornada del viernes. Y es que mañana viernes, prepárense porque llegan lluvias y nevadas.
Circunstancias difíciles las de hoy y mañana que pueden generar problemas en las carreteras. Vámonos a la DGT. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Castilla-La Mancha tengan precaución en Toledo. En la 4, un vehículo averiado a la altura de Madrid de Jos dificulta la conducción en sentido Madrid. No hay retenciones importantes en este tramo. Aún así tengan cuidado si van a transitar por él. En el resto de la red vial castellano-manchega se circula sin problemas. Hay complicaciones, eso sí, en los accesos a la capital madrileña. De entrada por la 4 en Pinto se ha producido un accidente que genera 10 kilómetros de retenciones que llegan ya hasta Valdemoro en sentido Madrid, y por efecto Mirón hay densidad circulatoria en esta misma vía y tramo, en este caso hacia Córdoba. Más complicaciones de entrada por la 3 en Santa Eugenia, la A42 en Parla y Fuenlabrada, también a la altura de Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento, en ambos sentidos, en la 2 en Torrejón de Ardoz y de salida por la 3 en Rivas.
Gracias, Alfonso. Como cada mañana, recorremos 80.000 kilómetros cuadrados de región en las dos próximas horas de Radio Informativa.
En Radio Castilla-La Mancha, la actualidad de la mañana. Castilla-La Mancha, hoy.
La pandemia ha favorecido que volvamos a mirar hacia la España vaciada y que muchos se planteen en el mundo rural como una nueva alternativa de vida. Pero no hay opciones sin servicios básicos. Sobre ello hablamos esta semana en El Ágora. Recuerda, te esperamos los jueves a las 8:30.
El Ágora, un programa de CMM Radio en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha para saber más de lo nuestro.
CMM Radio, somos la radio que te escucha.
No cambies.
Castilla-La Mancha hoy. Francisco Madinabeitia.
Bueno, pues lo primero, repasar esas medidas consensuadas entre el Gobierno Nacional y las comunidades autónomas con vistas a la Navidad, ya se lo hemos adelantado, máximo 10 personas en esas cenas y comidas del 24, el 25, del 31 y del 1 de enero. Toque de queda, sobre todo tras las dos cenas hasta la 1:30 en Nochebuena y en Nochevieja, y restricción de la movilidad entre comunidades del 23 al 6 de enero, salvo para reunirse con familiares, con allegados o bien por causas justificadas.
Si entrar y salir de Castilla-La Mancha estará permitido para asistir a una reunión familiar por Navidad entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, pero la Junta se reserva la posibilidad de acotar esa franja de días en función de la evolución de la pandemia. Una idea aproximada a la que lanzaba la portavoz Blanca Fernández de cerrar todo diciembre menos el día 24 y el día 31.
Facilitarle un poquito a las familias que se puedan reunir, pero todavía con contención, porque de la experiencia del Puente del Pilar nos vino un incremento muy notable en el número de contagios.
Va a resultar complicado justificar que te mueves para reunirte con los tuyos y no por ocio o por turismo. De hecho, el ministro Salvador Illa no aclaraba cómo se podrá justificar el desplazamiento si te paran en un control.
Los acuerdos están para cumplirse y, por tanto, apelamos a la responsabilidad largamente acreditada por parte de la ciudadanía española y, naturalmente, si se requiere algún tipo de documentación que acredite que se cumple este acuerdo, pues se deberá de proporcionar.
Y es que hay que seguir siendo prudentes.
Nos jugamos mucho este mes de diciembre, nos jugamos mucho. Ha costado mucho volver a doblegar la curva de la segunda ola y queremos mantener estos parámetros.
Restricciones que limitan a 10 el número máximo de comensales, aunque aquí en la región, decía el presidente Emiliano García Page en Onda Cero, está previsto no se cuente a los menores.
Estamos pensando en 10 y además al margen los menores, ¿no? Estamos en la banda, digamos, más amplia dentro de lo que se estaba manejando. Tenemos la confianza de que ese virus le seguimos.
Además, habrá cabalgatas de reyes estáticas para controlar aforos y el toque de queda se ampliará hasta la 1:30 de la madrugada en Nochebuena y en Nochevieja.
La movilidad por la región es lógicamente más sencilla. Ya sabe que si tiene algún hijo, nieto, sobrino que tiene que venir del extranjero, tiene que venir con una PCR negativa. Hay mucha gente que para mayor tranquilidad en estas fechas está pidiendo ya cita para hacerse ese tipo de test. Los expertos están alertando de que eso puede darnos una falsa seguridad. Aún así, los laboratorios están realmente sobrepasados por la notabilísima demanda. Rodrigo Muñoz.
En Cuenca, las clínicas privadas que realizan los test, ya sean rápidos, serológicos, de antígenos o las propias PCRs, han notado mucho el aumento de la demanda para las próximas semanas. Si hasta ahora primaban las citas por motivos laborales o puramente sanitarios, en estos días se empieza a notar un pequeño cambio. Muchos están reservando en los días previos a las fiestas para poder visitar con tranquilidad a los familiares o para tener ese negativo imprescindible para viajar con seguridad más allá de nuestras fronteras. Piedad Mejía trabaja en la clínica Q-Fisio de Cuenca que realiza estas pruebas.
Sí que ha habido un aumento de, pues eso, sobre todo para pedir información, para reservar cita, para hacerse los test en esas fechas, en las fechas de Navidades.
Aunque en esta ciudad la mayoría de clínicas hacen los test por la mañana, prevén que en los días previos a las fiestas de Navidad tendrán que doblar turnos para atender toda la demanda.
Bueno, pues mucha precaución, mucho cuidado, sobre todo mientras llega la vacuna, al menos de forma masiva para toda la población, ya sabe, en torno al 70% más o menos. Está más cerca sobre todo en el Reino Unido, que se ha convertido en el primer país en autorizar la vacuna de Pfizer. La población va a comenzar a recibir las primeras dosis la próxima semana, Diego Díaz.
Así es, en concreto 800.000 dosis en esta primera partida que servirán para vacunar a 400.000 personas y serán distribuidas por 50 hospitales del Reino Unido. En total, el gobierno británico ha comprado a Pfizer 40 millones de vacunas. Otro país que ha anunciado que comenzará las vacunaciones a gran escala la próxima semana es Rusia. Lo anunciaba ayer su presidente Vladimir Putin, que señalaba que en breve se habrán producido unas 2 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V y que los primeros en recibir la vacuna serán médicos y maestros.
Datos correspondientes a la jornada de ayer. Castilla-La Mancha vuelve a bajar de los 500 hospitalizados, 15 menos en las últimas 24 horas, tiempo en el que se han notificado 588 nuevos positivos, 13 fallecidos. La incidencia sigue descendiendo, está en 261 casos por cada 100.000 habitantes, es muy ligeramente superior a la media del país. En España, 9.300 nuevos positivos y 273 fallecimientos. Por tanto, conviene seguir extremando la prudencia. Salvador Illa, ministro de Sanidad.
Queda todavía muchísimo recorrido, insisto, los datos dan lugar, dan pie a la prudencia, especialmente en estos días de inicio del mes de diciembre, que es un mes propicio para el incremento de la movilidad.
Como novedad, quizá lo más destacado, los Naval Morales en la provincia de Toledo, que ha dejado de tener las restricciones de nivel 3. Seguimos preocupándonos también por lo que sucede en las residencias de mayores. Siguen bajando los centros con casos positivos. Ahora mismo son 59, casi la mitad que hace un mes, que sobrepasaban el centenar. En este sentido, indicar también que el Consejo de Gobierno ha autorizado una inversión de 3,3 millones de euros para atender necesidades sociosanitarias de la región. Entre ellas, se van a invertir casi 2 millones de euros en las obras de reforma y acondicionamiento de la residencia de mayores, las OCEs de Cuenca. Y más inversiones en Cabanillas del Campo, uno de los municipios de la región con mayor crecimiento demográfico. Van a poder contar con un nuevo centro de salud. El Ayuntamiento y la Junta ya han firmado el protocolo para que en breve plazo den comienzo esas obras. Mario Vizcaíno.
Un centro de salud más que necesario porque el actual se ha quedado pequeño y obsoleto. Ya hubo un amago de comienzo de obras allá por el año 2007, pero la crisis lo dejó en una buena intención. Ahora la idea es levantar un centro médico moderno que cubra las necesidades sanitarias de 20.000 personas. José García Salinas es el alcalde de Cabanillas del Campo.
El centro de salud se construyó hace ya 22 años. Entonces Cabanillas apenas tenía 2.000 habitantes. Hoy, cuando se ha retomado la senda del crecimiento vecinal, las perspectivas son de clara progresión y ya nos acercamos a los 12.000 vecinos, nada más y nada menos.
El nuevo centro de salud se levantará en una parcela que ya fue cedida hace años a la Junta y que está en los nuevos desarrollos del municipio.
Y seguimos en esa provincia, en Guadalajara. Por su contribución en la lucha contra la COVID-19, el Hospital Universitario de Guadalajara ha recibido la medalla honorífica de oro de la Universidad de Alcalá. Noemí Fraile.
Sí, un reconocimiento a la vocación demostrada por los profesionales sanitarios y no sanitarios del Hospital Universitario de Guadalajara durante la pandemia. El gerente del hospital, Antonio Saad Villaverde, recogía esa medalla de oro. Además de al Hospital Universitario de Guadalajara, la Universidad de Alcalá ha reconocido la labor con otras 3 medallas de oro honoríficas de los 3 hospitales que colaboran con ella, además del de Guadalajara: el Príncipe de Asturias de Alcalá, el Ramón y Cajal de Madrid y el Gómez Ulla. El rector de la Universidad de Alcalá de Henares, José Vicente Saad, explica y cuáles son las razones que han hecho merecedores a estos 4 hospitales de la medalla honorífica de oro.
Por su trabajo y por su voluntad de servicio, soportando una enorme presión que en muchas ocasiones les ha llevado al límite de su capacidad personal y que les ha hecho merecedores de la medalla honorífica de oro de la Universidad de Alcalá.
La Universidad de Alcalá también ha reconocido el trabajo realizado por estudiantes, profesores o empresas ligadas a ella que de distinta forma han trabajado durante estos meses para tratar de paliar los efectos de la pandemia.
Bueno, pues mientras llegan las mejores noticias y prospera la posibilidad de vacunar masivamente a la población, hay que prestar especial atención y poner mucha vigilancia. Por ejemplo, en Almansa la policía local está utilizando un dron para vigilar zonas del municipio donde hay muchas segundas residencias. ¿Qué se intenta con ello? Pues evitar reuniones en las que se supere el número de personas permitidas. No hay que olvidar que esta localidad albaceteña continúa por el momento en nivel 3. Juan Martínez.
Un agente de la policía local de Almansa pilota el dron y junto a él un coche patrulla se mantiene en la zona. Si el dron detecta mucho movimiento en una casa, los agentes irán a inspeccionarla. Federico Gómez, jefe de la policía local de Almansa.
Nosotros la labor sobre todo es pedagógica, más que de denunciar. Denunciar luego, si hace falta, pues se hace. Pero no llevamos ninguna denuncia. Hemos revisado más de 300 viviendas.
Las acciones de la operación Firna se desarrollan en una zona donde abundan las segundas residencias, un terreno complejo donde el dron mejora notablemente el control y la vigilancia, como nos cuenta Longinos Marí, concejal de seguridad.
Es una manera, digamos, ampliar el rango de visión de nuestro cuerpo de policía local, bueno, pues para detectar posibles infracciones a estas limitaciones de concentración de personas.
En Almansa, mientras siga vigente el nivel 3, las reuniones de más de 6 personas no convivientes no están permitidas. Y para garantizar el cumplimiento de esta medida, el dron seguirá volando.
Hay motivos para estar vigilantes. Por ejemplo, en Talavera los últimos datos reflejan más de 12 denuncias por fiestas ilegales en domicilios privados, algunas más en el interior de naves. Encuentros todos ellos con exceso de ruido y donde en alguno de los casos se superaban las 6 personas. También se detectaron concentraciones de más de 6 personas en los últimos días en algunos espacios públicos de la ciudad.
La información en CMM Radio.
8:19 de la mañana, hoy es día de votación en las elecciones a rector de la Universidad de Castilla-La Mancha. Los candidatos Miguel Ángel Collado y Julián Garde se enfrentan hoy a ese momento electoral en unas elecciones marcadas por la pandemia.
Desde las 9:30 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde, unas 30.000 personas, incluidos los estudiantes, están llamados a las urnas bajo las estrictas medidas de prevención por el COVID en esa primera vuelta. En los campus de Albacete y Toledo se van a abrir 10 mesas, 12 en el de Ciudad Real y 5 en el campus de Cuenca. Campus que se han recorrido ambos candidatos presentando sus programas electorales. El de Collado basado en 500 medidas para que la universidad siga avanzando.
La gestión de estos años, hemos gestionado la universidad en épocas difíciles, económicas y luego de pandemia, y ha sido una buena gestión. La universidad ha avanzado, ha progresado en todos sus ámbitos.
Garde, por su parte, se fija 10 retos con un proyecto que promueva mejoras y nuevos consensos que permitan avanzar hacia nuevas oportunidades.
Que el 3 de diciembre hay algo mucho más en juego que decidir al próximo rector. Es decidir por dónde deben ir o por dónde van a ir o por dónde va a ir el futuro de las próximas generaciones.
Mañana viernes será la proclamación provisional del electo en esa primera vuelta. Será proclamado rector el candidato que logre más de la mitad de los votos, y si ninguno lo alcanza se procederá a una segunda votación en 15 días. En caso de empate se celebrarán nuevas elecciones en los próximos dos meses. Por cierto que a las 8:30, en 10 minutos, va a pasar por este informativo Óscar Sánchez, presidente del Consejo de Representantes de Estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Hasta que llegue ese momento recapitulamos sobre los datos del paro, cifras que el pasado mes nos han dado un cierto respiro. Las cifras del mes de noviembre, el desempleo se redujo casi en un punto en Castilla-La Mancha, ese sería el lado positivo. Lo negativo es que en el resto del país se ha registrado el peor noviembre desde el año 2012.
En Castilla-La Mancha se redujo el paro en 1.662 personas, pero a nivel nacional se ha contabilizado más de 25.200 nuevos parados. Respecto a noviembre de 2019, el paro sube en Castilla-La Mancha algo más de un 7%, más de 12.000 personas desempleadas. Y a pesar de este último dato, el gobierno regional lo valora positivamente. Patricia Franco, consejera de Economía.
Esto quiere decir que si en España el paro ha subido en torno a un 20%, en Castilla-La Mancha lo hace en un 7%, 13 puntos por debajo.
Los sindicatos lamentan que este descenso en el desempleo no se traduzca en la creación de empleo estable. María Ángeles Castellanos, Comisiones Obreras, y Carmen Campo, UGT.
Este descenso del desempleo está muy asociado a campañas, en este caso de la logística u otras campañas, que están basadas también en la contratación temporal y en la precariedad.
El sector servicios no sale adelante, no crea empleo como en otros años anteriores.
A los empresarios les preocupa que durante el mes de noviembre se haya producido un incremento en el número de trabajadores afectados por ERTE que no se daba desde abril. Félix Peinado, secretario general de CECAM.
Cosa que no ha ocurrido en los meses anteriores y que es debido, lógicamente, a las medidas restrictivas con motivo de la segunda ola del coronavirus.
Y en cuanto a la seguridad social, el mes pasado se incorporó una media de 1.870 nuevos cotizantes en nuestra región, y en el conjunto del país también han aumentado en casi 32.000 los afiliados.
En las reacciones políticas, Ciudadanos y Partido Popular coincidieron ayer en valorar como malo el dato relativo a la situación de la mujer, al empleo femenino. En relación con esta cuestión del desempleo, Castilla-La Mancha va a aprobar el próximo lunes el bono joven con el que se quiere favorecer la contratación y dinamización del empleo juvenil. Las ayudas pueden llegar hasta los 12.000 euros. También más de 400 ayuntamientos van a beneficiarse de subvenciones para emplear a los recién titulados. Compromisos desvelados ayer por el presidente regional Emiliano García Page durante su empresa, durante su visita a la empresa Mixer & Pack de Cabanillas, que va a invertir 25 millones de euros en su nueva planta.
12.000 euros, hasta 12.000 euros pueden llegar las ayudas para la contratación de jóvenes, junto con otra decisión de contratos de ayuda a los ayuntamientos para contratar a titulados, que puede alcanzar este segundo plan a más de 400, y normalmente es de gente muy joven.
También en clave laboral, ya ha quedado constituida la mesa en defensa del sector aeroespacial en la provincia de Toledo. ¿Qué objetivo tiene? Defender los empleos y las empresas de un sector que es estratégico en la provincia de Toledo y en realidad en toda la comunidad autónoma. ¿Quién está por ahí en esa mesa? La Diputación, los ayuntamientos implicados, los sindicatos. Queda abierta, desde luego, a que se sumen los empresarios o el propio gobierno regional. David Revenga.
Son cerca de 4.000 empleos y unas 25 empresas relacionadas, la más grande Airbus, lo que mueve el sector en Toledo. Todas, por la situación, se encuentran en expedientes de regulación de empleo temporal, y de ahí la necesidad de apostar por el mantenimiento de esta industria de calidad. Por eso se ha creado la Mesa Aeroespacial con Diputación, Comisiones Obreras y UGT y los ayuntamientos de Illescas, Toledo, Juncos y Tembleque. Álvaro Gutiérrez es el presidente de la Diputación, Ángel León y Raúl Alguacil de Comisiones y UGT.
Es verdaderamente prioritario, estratégico, esencial en la economía productiva de la provincia de Toledo y también de Castilla-La Mancha.
Para defender con uñas y dientes lo que durante tantos años este sector económico ha aportado a la economía de toda la provincia de Toledo.
Y sí que es cierto que ampliaremos. Ojalá podamos también sentar en esta mesa de diálogo a las partes implicadas, como puedan ser los empresarios, y también vamos a implicar, como no puede ser de otra manera, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Acompañada de una declaración institucional, se trata de defender un sector, el aeronáutico, vital en Toledo y donde hay muchos recursos invertidos e infinitas posibilidades para el empleo y esta industria de alto valor.
Y una cuestión más en clave regional. Ayer tarde se entregaban en Alcázar de San Juan los premios a la iniciativa social, 17 galardonados por su labor, por su ayuda a los demás, en especial en este tiempo de pandemia. Entre los premiados, sanitarios, policía, Guardia Civil, Cruz Roja. En ese acto, el presidente de Castilla-La Mancha señaló que van a pedir ayudas a Europa para ampliar el Hospital Mancha Centro. También anunció inversiones en infraestructuras sociales para 2021.
Solo en el área de bienestar social vamos a gestionar 200 inversiones el año 2021. Muchas serán nuevas, otras serán ampliaciones y otras serán obras de reforma.
CMM Radio. Castilla-La Mancha hoy.
8 y 25, en clave nacional el foco sigue puesto en los presupuestos. El Congreso va a dar luz verde hoy a esas cuentas públicas del año 2021. El Gobierno sigue sumando apoyos después de sumarse Teruel Existe y el Partido Regionalista Cántabro. La coalición de Gobierno dispone de 189 votos a favor frente a 161 en contra. El presidente Pedro Sánchez celebra ese respaldo y dice que las cuentas van a suponer un auténtico punto de inflexión.
Vamos a dejar atrás unos viejos presupuestos para otro tiempo, pero ahora comienza, además de la aprobación de esos presupuestos, lo más importante, y es que debemos estar todos a la altura, sin duda alguna también el Gobierno de España, al reto que nos enfrentamos hasta el año 2023. El primero de ellos, acabar la legislatura con un crecimiento sólido, más sólido que cuando la empezamos.
Presupuestos encarrilados, no lo parece tanto la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que vuelve a abrir brechas entre el Gobierno y la oposición. PSOE y Unidas Podemos presionan al PP con una nueva reforma con la que quieren limitar las funciones de ese órgano mientras este se encuentre en funciones. La intención que salga adelante antes de que termine este año 2020.
Una proposición de ley con la que pretenden que el órgano de gobierno de los jueces no puedan hacer nombramientos cuando su mandato haya caducado. Confían en que esta medida sirva para que el PP acepte pactar la renovación, aunque ellos ya han tildado esta nueva reforma como un engaño. Pablo Casado.
Está creando un problema que es intentar atacar la independencia del Poder Judicial simplemente porque quiere mandar en todos los poderes del Estado y no se conforma con el legislativo y el ejecutivo, aunque vaya en contra de lo que dice la Unión Europea.
El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, eleva la presión sobre el Partido Socialista y les propone descongelar la reforma legislativa que rebaja la mayoría necesaria para designar a los nuevos miembros de la institución si el Partido Popular sigue bloqueando.
Cuando el Partido Popular va a seguir bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial porque Unidas Podemos no tenemos derecho a participar en la renovación de un órgano constitucional, lo que está haciendo es defender un Estado que expulse a millones de españoles de su seno.
Por otro lado, también una medida polémica, Unidas Podemos, en esta ocasión en solitario, propone que la sedición solo sea delito si se usan armas. Quiere que así lo recoja la reforma del Código Penal que el Ministerio de Justicia tiene ya en marcha.
Habrá que estar atentos también a la reunión que hoy mantiene la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, con las asociaciones de fiscales. Objetivo, abordar otro anteproyecto polémico, el de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Y en el capítulo de tribunales, en las próximas horas está previsto que pase a disposición judicial el bailarín Rafael Amargo, que sigue detenido en Madrid por su presunta implicación en una red de tráfico de drogas.
La policía lo vigilaba desde hace un año y ha encontrado la mercancía con la que traficaba en varias casas de la capital, como la de su productor, también en pisos francos que el bailarín utilizaba para disfrute personal y para vender droga. Se han encontrado alrededor de 70 gramos de metanfetamina, una droga cara, muy de moda, que destruye en 5 años capacidades cognitivas. Esta red, vinculada al bailarín, al parecer comenzó con el tráfico de pequeñas cantidades y después se pasó a las las grandes dosis de droga. Ya se ha registrado el piso del coreógrafo y no se descartan más registros y más detenciones porque la operación sigue abierta.
Y en el capítulo de sucesos, en el plano regional, tenemos que reseñar un incendio acontecido en Guadalajara ayer a las 8:25 de la tarde. Incendio en un edificio de 5 plantas que motivó que 2 personas tuviesen que ser trasladadas por inhalación de humo hasta el hospital de la capital. Repetimos, incendio en un edificio de 5 plantas, 8:30 aproximadamente de la tarde, ayer en Guadalajara capital. En la Guardia Civil, además, ha logrado esclarecer el homicidio de un vecino de 56 años de San Pablo de los Montes, en la provincia de Toledo. Fue el 5 de octubre. Ahora se sabe que los 3 detenidos, como presuntos autores del crimen, entraron en su domicilio con la intención de robarle droga. El robo de estupefacientes fue lo que llevó a los acusados a cometer el crimen. La investigación del entorno del fallecido y, sobre todo, la detección de restos biológicos en la ropa de los detenidos ha sido crucial para el esclarecimiento de este crimen. Félix Badía es el portavoz de la Guardia Civil en Toledo.
El perro del Servicio Cinológico de la Guardia Civil detectó restos biológicos en distintas prendas de vestir que fueron intervenidas y remitidas al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.
Los detenidos son 2 españoles, otro hombre de nacionalidad rumana, y se les acusa de homicidio, robo con violencia e intimidación, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas. Sepa también que la Junta se va a presentar como acusación popular en el juicio abierto por la muerte de la vecina de Ciudad Real, Nancy Paola Reyes, que fue asesinada presuntamente por su pareja en Santander. Una acción que, como recordaba ayer la portavoz del Gobierno, Blanca Fernández, el Ejecutivo de Castilla-La Mancha quiere ejercer en todos los procedimientos judiciales en relación con la violencia machista.
Se va a personar como acusación popular, tal y como hacemos siempre en los casos de asesinatos machistas, porque entendemos que es nuestra obligación política y moral y es nuestro compromiso, y más en este caso, que se trata de una familia que no cuenta con recursos económicos, ni con red familiar, ni apoyo social, más allá del que le podamos ofrecer desde la Junta.
En CMM Radio, Mari Carmen Linuesa.
Esta semana vuelve Solidarios, con nuevo horario a partir de ahora, todos los viernes por la tarde. En este programa hablaremos de la campaña de UNICEF Pequeñas Soluciones, de uno de los objetivos de desarrollo sostenible, la biodiversidad, con la Fundación CIEP, y del programa Biblioteca Solidaria, que ha recibido un reconocimiento internacional. Te espero el viernes de 8:30 a 9:00 de la noche.
CMM Radio. Somos la radio que te escucha.
No cambies.
Castilla-La Mancha hoy. Francisco Madinabeitia.
8:32 de la mañana. Finalmente llegó el día de las votaciones en la Universidad de Castilla-La Mancha. Miguel Ángel Collado y Julián Garde optan al rectorado. El pasado viernes ya pudimos escuchar sus propuestas en el debate organizado por esta casa. Hay 2 claros beneficiarios si a esta institución académica le va bien. El primero, la sociedad castellano-manchega. Pero no es posible, lógicamente, entrevistar a 2 millones de personas. Y el segundo, el alumnado de la universidad, los estudiantes que hoy disfrutan de esa formación y que mañana además revertirán esa inversión en beneficio de la sociedad. Así que los alumnos hoy también se juegan mucho. Vamos a hablar con Óscar Sánchez, presidente del Consejo de Representantes de Estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha. Óscar, buenos días.
Buenos días.
Óscar es estudiante de Administración y Dirección de Empresas en el campus de Ciudad Real. Óscar, ¿el alumno es consciente de lo importante que es su participación en este acto electoral de hoy? Lo digo porque los estudiantes son tradicionalmente el colectivo del cuerpo universitario que menos participa.
Es difícil y cuesta muchas veces arrastrar a la participación. Desde el Consejo de Representantes llevamos haciendo una campaña de concienciación para el voto, para que cada uno vote lo que quiera, con una neutralidad absoluta, pero para que voten, para que todo el mundo se movilice, porque al final los 27.000 algo más estudiantes que tiene la Universidad de Castilla-La Mancha son la mayor parte de los electores. Nuestro voto representa el 26% del total, y somos la mayor parte. Y la mayoría es difícil movilizar. Pero yo creo y tengo esperanza en que este año va a aumentar bastante la participación con todas las acciones que del Consejo de Representantes y de los diferentes campus y órganos de representación hemos hecho. Y va a haber un poquito más de concienciación de que al final todos nos jugamos que la universidad vaya bien y sea el centro de nuestra formación.
¿Te atreves, Óscar, a analizar el porqué de ese alejamiento de los, tradicionalmente, esperemos que hoy cambie esa tendencia, pero de ese alejamiento de los estudiantes a la hora de elegir equipo rectoral?
Sí, en verdad, gran parte de los estudiantes no tiene una implicación con lo que es los procedimientos, digamos, internos o lo que es el funcionamiento de la universidad. Los que somos representantes y estamos más concienciados con la institución o más dentro de la institución, por decirlo así, sí tenemos esta incentivización o este movimiento para votar. Es verdad que nosotros usamos una frase que es bonita, que decimos que en vez de que la universidad pase, en vez de tú pasar por la universidad pase por ti. Y ese es el resumen. Muchos estudiantes van a sus clases y no tienen otra preocupación ni otro afán de asociacionismo, y es lo difícil. Entonces, desde el Consejo trabajamos en esa línea, en conseguir implicar a todos los estudiantes y en que la vida universitaria no solo irá a clases, sino son todo lo que será dentro de la institución.
Eso me recordaba un poco lo de qué puede hacer América por ti y mejor que puedes hacer tú por América, ¿no? Bueno, entiendo que habéis hablado con los dos candidatos y con sus equipos. ¿Qué les habéis pedido? ¿Qué les habéis sugerido? Porque ambos defienden, lo hemos escuchado, insisto, en el debate que promovió esta casa el pasado viernes, ambos defienden, decía, que los estudiantes son la pieza central de sus programas. ¿Qué les habéis dicho? ¿Qué les habéis pedido?
Nosotros nos hemos reunido con los dos desde el Consejo de Representantes. Además, a los dos le hicimos una entrevista también a través de redes sociales para recoger, y hicimos una campaña de recogida de preguntas, de dudas, de cuestiones a mejorar por los diferentes estudiantes de los campus, y se las transmitimos. Entonces, nosotros, pues al final, las preocupaciones suelen ser, la mayoría, son de funcionamiento de la universidad. Pues, hablando claro, al final, ¿qué falla y cómo lo podemos mejorar? Cómo la biblioteca a lo mejor necesita más horario, o cómo hay que arreglar que haya más espacios, más aulas. Al final, todo es de funcionamiento y ya suele ser la mayor preocupación de los estudiantes. Los títulos nuevos, cómo funcionan algunos títulos, la acreditación del B1, que generó conflicto en su momento y que los dos candidatos son comprometidos a revisar y a arreglar. Un poco la línea.
Claro, sí. Cuestiones del día a día, por así decirlo, ¿no?
Que preocupan. Cuestiones del día a día y de la vida académica.
Estaba pensando también sobre la marcha, según me estabas contestando. Supongo que la cuestión de las becas, ¿verdad? También de las ayudas.
Sí, las becas es importante también. Nuestra universidad y nuestra región siempre han sido un foco importante, pues, y la universidad hasta ahora ha tenido dos tipos de becas y los dos candidatos se han comprometido a aumentarlas y a revisarlas. Entonces también es importante.
¿Hasta qué punto la calidad de la universidad depende también de la calidad de sus docentes y de las condiciones de trabajo que tengan sus docentes?
La calidad universitaria depende de muchos factores. Hay organismos externos a la universidad, que son las agencias de calidad, que revisan todos esos factores y que los analizan. Los espacios son importantes, y la adecuación de los espacios también, los medios tecnológicos, y es importante, al final la docencia es un cúmulo de diferentes cosas que consigue la transmisión de conocimientos, que es uno de los objetivos de la universidad. Sí, es importante, pero la universidad tiene una capacidad de aulas importante, no estamos tampoco en una situación precaria, pero siempre hay que actualizar espacios y siempre es bueno arreglar y adecuar los espacios.
Y luego yo creo que muy importante, lo decías tú también, en relación con los alumnos y su relación con la universidad, también la relación que la universidad tenga con la sociedad y sobre todo con el tejido productivo, ¿no? La adaptación de la universidad a aquello que está demandando la sociedad, ¿no?
Claro, eso es importante. Al final, la función de la universidad es la transmisión de conocimientos, pero no solo eso, debe adecuar a lo que la sociedad está demandando, y actualizar los grados y los conocimientos que se imparten en los grados, que es una reivindicación que hemos hecho también desde el Consejo de Representantes, que la formación sea acorde al siglo XXI y a los tiempos que vivimos actualmente, que las enseñanzas prácticas sean como una empresa, cuando llegues a trabajar, te lo va a exigir, no como se hacía a lo mejor hace 10 años. Entonces todo eso se va actualizando y nosotros trabajamos para que esos desfases se arreglen y no generen mayor conflicto.
Uh-huh. Ambos candidatos nos decían el otro día también su preocupación o su su disposición, más bien, a ampliar, por ejemplo, la oferta de dobles grados. Incluso en algún caso, decía uno de los candidatos, ampliarla un poco mezclando conocimientos, si fuera necesario, incluso más del ámbito de las ciencias con el ámbito de las letras. No sé si el término es correcto, pero venía a decir como a innovar un poco en esto de los dobles grados.
Los dobles grados son también una de las mayores preguntas que hemos recogido durante este tiempo, y es verdad que los dos candidatos se han comprometido a revisar los dobles grados que ya existen, sobre todo en ciencias sociales, que es donde más hay, y en algunos sitios pues generan a lo mejor más dificultades, porque para el global del estudiantado, por la organización que tienen, se han comprometido a revisarlos. La creación de dobles grados yo lo haría, lo han dicho los dos que van a hacerlo, pero de una manera moderada. Creo que es ahora mismo el objetivo. Primero revisarlos y no aumentar títulos tampoco muy a la ligera.
Y luego una apuesta.
La visión que tenemos. Mejor vamos a arreglar los que tenemos, es lo que hemos defendido desde el Consejo, y luego podemos estudiar de qué áreas se podrían complementar bien para el mercado de trabajo.
Desde vuestra perspectiva también habrá que crecer en una apuesta clara por el bilingüismo. Bilingüismo, sino trilingüismo, por así decirlo, ¿no?
Nosotros, cuando hemos colaborado también con el Centro de Lenguas de la Universidad, se defiende un bilingüismo, pero un bilingüismo real, y que no sea aumentar excesivamente la complejidad y que se vaya adaptando a los tiempos. Quiero decir, no es lo mismo implantar el bilingüismo hoy que cuatro años A, cuando era muy difícil porque no todo el mundo tenía estaba empezando esa concienciación por el segundo idioma, en términos reales, entre universitarios. Entonces, debe ser una cosa que se implante, que se vaya haciendo poco a poco y viendo resultados, pero claro, en la sociedad que vivimos, un bilingüismo es importante.
Y una cosa más, Óscar, estaréis en contacto, entiendo, con otros consejos de representantes de alumnos de otras universidades españolas. ¿Te atreves a destacar potencias y debilidades que encontráis en la Universidad de Castilla-La Mancha frente a otras ofertas académicas de instituciones universitarias de España?
La Universidad de Castilla-La Mancha estamos en contacto con todos los consejos. Además, no somos la única que tiene hoy elecciones. Alicante también está hoy de elecciones, y creo que alguna más. Permanentemente estamos en contacto y tenemos equipos de trabajo conjuntos, tanto a nivel nacional como a nivel de otros grupos más reducidos. Y la Universidad de Castilla-La Mancha tiene unas posiciones fuertes ahora mismo. Somos una universidad que está siendo pionera en muchos campos, y está ganando terreno. Somos una universidad joven, y ese puede ser quizás el mayor defecto, porque no es el defecto que tengamos, sino el de joven universidad, que poco a poco el tiempo le irá poniendo remedio, pero estamos posicionados dentro del círculo de las universidades potentes de España.
Bien, me alegra escuchar eso. ¿Qué papel tenéis hoy, por cierto, Óscar, el Consejo de Representantes de Estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha? Pues no sé si un poco de observadores o participación real, como...
Sin el Consejo de Representantes estamos dos miembros, somos miembros de la Comisión Electoral, y estamos todo el día de guardia, pendientes de cualquier convocatoria o cualquier cuestión que pueda surgir. Y el resto de miembros hemos dado unas directrices de que estén por los procesos, que como puedan estar en coordinación con sus clases para ver y que todo más o menos salga con la normalidad, con la normalidad democrática, que los procesos, que todos esperamos que no haya mayor problemas, y esperando los resultados esta noche.
Bueno, pues que tengáis un fructífero día electoral en la Universidad de Castilla-La Mancha, y que resulte lo que resulte, sea lo mejor para todo el cuerpo académico de esa gran familia universitaria. Óscar Sánchez, presidente del Consejo de Representantes de Estudiantes de la UCLM, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Gracias, que tengas buen día.
Gracias a vosotros, buen día.
Castilla-La Mancha hoy. Castilla-La Mancha hoy en el campo.
Continúan las campañas de promoción del sector agroalimentario. La última que ha lanzado el gobierno regional va a llegar, entre otros establecimientos, a los más de 100 hipermercados que la cadena Carrefour tiene en toda España. 8 de ellos están en Castilla-La Mancha. Belén Lario.
El objetivo es que los consumidores conozcan el alma del campo y todas las bondades de nuestros productos estrella, como el queso, aceite, vino o azafrán, justo en la antesala de la Navidad, cuando más se incrementa el consumo. Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura.
Probablemente el mayor esfuerzo que se ha hecho nunca en Castilla-La Mancha para promocionar nuestros alimentos, nuestros productos agroalimentarios. Lo hacemos además cerca de la Navidad, en un momento también muy especial en el que los consumidores se decantan por productos de calidad, de excelencia, que son los que tenemos en Castilla-La Mancha.
Además de en todos los centros de Carrefour en España, la campaña, por importe de 450.000 euros, se llevará a cabo en otros hipermercados y en diferentes medios de comunicación especializados.
Vinos con denominación de origen La Mancha, el sabor de tu tierra, el esfuerzo de sus gentes y una apuesta por la sostenibilidad en nuestra región, por nuestro futuro. Patrocina Diputación Provincial de Albacete. Búscanos en Facebook como Vinos de La Mancha y en www.lamanchawines.com.
Los vinos de Valdepeñas dicen, cuentan y enseñan. Si tienes una historia, compártela.
Campaña en colaboración con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Disfruta del vino de forma responsable.
Denominación de origen Valdepeñas. Vinos con historias que contar.
¿Sabes que hay una forma diferente de comer pescado?
¿Ah, sí?
Sí, se llama Kiele, con todo el sabor, con omega 3 y alto oleico. Busca los productos Kiele y encontrarás esa fuente de vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita. Ya sabes, Kiele, muy rico, muy sano y muy saludable. Búscanos en supermercados, tiendas tradicionales y gourmet. Ya lo sabes, Kiele y disfruta el pescado.
Castilla-La Mancha hoy.
Lo estamos comentando Fernando Bernácer y yo. A ver, Fernando, ejemplos prácticos. ¿Yo puedo ir a comer el 27 a tu casa?
Tú, si sales de Toledo y vienes a mi casa de Vargas, pues sí.
Somos suficientemente allegados.
En teoría, sí. Pues hombre, teniendo en cuenta que tenemos relación diaria, yo creo que sí. Yo creo, ¿sí, que no? Sí.
Vale, es que sí, no me lo dejaron claro ni Illa ni Blanca Fernández ayer.
Claro, pero tú puedes ir igual que puedes ir a comer hoy a mi casa. Uh-huh. Vamos, hoy no, porque no puedo acogerte ni preparar nada, pero...
Tú dime dónde está el frigorífico, que ya me apaño yo.
No creo que yo que encuentres tampoco. Que encuentres mucho, pero vamos, alguna cosa habría.
Bueno.
Hay muchas dudas.
Hay dudas. Sí, van a seguir surgiendo. Yo, como decía esta mañana, tiene gateras, lo que hasta ahora se ha dicho, porque luego irán apareciendo casos particulares
Goteras. Al escucharte, me ha parecido más que tenía goteras. El edificio de ese planteamiento.
Venga, pues recuéntame las goteras.
Mira, pendientes a partir de hoy del próximo Consejo Interterritorial de Salud, convocado en cada familia para diseñar las próximas fiestas. En mi caso ha sido convocado el domingo, 6:30 de la tarde, a través de Zoom. Ya sabes lo de este año, 25 de diciembre, Zoom. Bueno, en esa cita, el gobierno central, o sea, mi madre como ministra, y mi padre, en calidad de secretario de Estado, o Fernando Simón, lo tengo claro, debatirán con las comunidades autónomas, es decir, mis hermanos, cuñadas e hijos respectivos, cómo nos agrupamos para atender las recomendaciones conocidas ayer. Esperemos que de esa reunión salga al menos un acuerdo de mínimos y no haya nadie en modo Díaz Ayuso para cuestionarlo todo, porque estas reuniones familiares a veces tienen viso de acabar como aquello de Puerto Urraco. Bueno, de lo escuchado ayer... De lo escuchado ayer sigo teniendo muchas dudas. Aquí en Castilla-La Mancha, ¿se podrá salir más días a partir de Nochebuena, Navidad o Nochevieja y Año Nuevo? En principio parece que no, pero ya veremos. ¿Qué pasa con los reyes y los regalos que nos dejan en casa de los abuelos si viven en otra comunidad? Pues habrá que tirar de eso que se dice ahora a los pequeños. Tú sabes que siempre a los niños se dice, niño, ¿cómo se piden las cosas? Por...
Por Amazon.
Por Amazon. Ahora se piden por Amazon, papá. Ya no se piden por favor. Bueno, las primeras vacunas serán administradas a los hijos de la Gran Bretaña, como nos apuntabas tú al enviarnos tus propuestas para la tertulia. Curioso que mande por allí un ex negacionista, Boris Johnson, que solo fue consciente de la gravedad del coronavirus cuando el bicho vino a visitarle y le dio un buen susto, vamos, que le puso las llaves de San Pedro ahí encima de la carita. Hasta entonces había llegado a decir que cuanta más gente se contagiara, mejor. Ahora, como ya ha pasado la enfermedad y se supone que tiene anticuerpos, tendrá que ser de los últimos en recibir el pinchazo, salvo caso de reinfección, que esto también ayer se cifró el primer caso en España y también da bastante susto. Los presupuestos salen hoy del Congreso, camino al Senado, camino de ida y vuelta, que supone el penúltimo paso o el antepenúltimo antes de su aprobación definitiva. Lo cierto es que esto tiene más importancia de lo que parece. Es un hito que da estabilidad al gobierno de Pedro Sánchez, que parece que ha elegido ya a sus compañeros de viaje para el resto de legislatura, todo bajo la influencia de Pablo Iglesias, que ayer le escuchamos insistir en eso de la dirección de Estado, que suena bastante mal, sinceramente, bastante preocupante. Veremos si hay contestación interna dentro del PSOE. De momento, García Page, ya recuperado, promete seguir dando guerra a quienes se han interesado por su salud desde Madrid. Una frase que dijo en tono informal, pero que también tiene su aquel. Deja a las claras que la deriva del gobierno central en determinados asuntos no le gusta al presidente de Castilla-La Mancha. Son los temas para la tertulia en este 3 de diciembre. ¡Felicidades! Francisco Javier Medina Beitia.
Creo que no soy el único. Ahora le pregunto a López si también es Francisco Javier, que creo que sí.
Sí, porque el día
y Paco también será Francisco Javier, claro, pues, mucho Francisco.
También,
Javier.
No sí. sé yo. Si,
ahora lo pregunto.
Si serán Francisco o Francisco de Javier, que sabes que el nombre es Francisco de Javier por el pueblo navarro. ¿Has hecho la javierada alguna vez?
No.
Muy agradable, 50 kilómetros andando. Yo le hice en dos etapas, 43 un día y 7 en otro.
Bueno.
O sea que estuve muy bien distribuido. Bueno, y Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a las que debemos reconocer su tremenda capacidad de sacrificio y adaptación a un mundo que aún no está preparado para ellos. Un mundo que todavía debe asumir que diferencia no es sinónimo de minusvalía y que esa persona con síndrome de Down, con ceguera, con autismo, en silla de ruedas o con una parálisis cerebral, tiene el mismo derecho que cualquier otra a ser feliz, a sentirse querida y a vivir la vida, sin más.
Sí, señor, para ello la felicitación o la celebración o el reconocimiento también en este 3 de diciembre. Bueno, Fernando, muchas gracias. Te escuchamos luego y que vaya bien el Consejo de Ministros.
Hombre, eso es el domingo, eso puede acabar como el Rosario de la Aurora o acabar bien.
Incluso bien.
Acuerdo de mínimo, yo con un acuerdo de mínimo sería suficiente. Hasta
bueno,
luego.
Que no le da riendo la ganancia. Cuando has comparado a tu padre con Fernando Simón, digo, madre mía.
El hombre ya que me escucha hasta ahora habrá dicho, oye, qué bien, no había otro.
Eso digo yo.
Hombre, porque le podía haber equipado con la secretaria de Sanidad, que se llama Silvia Calzón. Pero es que tiene un apellido así tan sonoro que, le dejo a mi padre con su Bernácer, que es suficiente.
Gracias, Fernando.
Hasta
chao.
Luego, adiós.
Venga, saludo ya a los de los Santos. Creo que esta conversación ya la hemos tenido, pero como tengo la memoria de pez que tengo, Paco, eres Francisco Javier, buenos días.
Sí, señor, buenos días.
Así buenos días.
Así me puso mi madre y mi padre.
Muchas felicidades. Y creo que a Javier, también es Francisco por delante, Javier López.
Yo tengo el Francisco por delante también. Me estoy enterando en este momento que Paco también es Javier, que siempre es Paco, nada más. En cambio, yo el Paco lo tengo ahí como escondido, pero le tengo también, ¿eh?
Pues, ¿qué te parece? Ya somos tres, así que, Carmen, nos puedes cantar lo que quieras. Buenos días, Carmen Jara.
Felicidades a todos. Yo confirmo que no tengo ni el Francisco ni el Javier, Carmen a secas.
Por cierto, que eso de la javierada que decía Bernácer es muy recomendable, ¿eh? Yo no lo he hecho, quiero hacerlo, pero no lo he hecho. Y además, en este año que estamos tan atocinados, tan parados, tan metidos en casa, pues todo esto de andar es como que apetece mucho, ¿no? Por ese andar.
A mí me llama, porque me imagino que no faltarían viandas exquisitas, chistorra de la zona, verduritas de Estella y de Tudela a la parrilla al acabar. Entonces yo, siempre pensando en lo de comer, me llama la caminata pensando en un buen vino de la Ribera y en lo que habría para acompañarlo después. Así que, bueno, en fin, lo apuntamos, efectivamente, para cuando sea posible pegarse esas buenas tupas de zapatilla. A ver, lo primero, yo creo que lo relativo a la interterritorial de salud de ayer, y por si queréis ponerle pegas, objeciones o lo que estiméis oportuno. Escuchamos al ministro Illa y a la portavoz del gobierno regional, Blanca Fernández.
En Navidades nos quedamos en casa. En Navidades evitamos todos los movimientos que sean prescindibles y nos quedamos en casa a celebrar estas fiestas con los nuestros.
De la experiencia del Puente del Pilar,
nos vino un incremento muy notable en el número de contagios, esa segunda ola, si quieren ustedes, y a toda costa es lo que querríamos evitar.
Carmen, ¿te deja dudas o, como decía Bernard Cergoteras, o como decía yo, gateras?
Evidentemente que deja dudas, porque además el mensaje de Illa yo creo que ayer no pudo ser más contradictorio. Por un lado nos explicó cómo salir de casa y a qué horas podemos y con cuántos podemos, y por otro lado nos dijo que nos quedemos en casa con la familia. Yo no sé los que vivimos solos lo que tendríamos que hacer en ese segundo caso, ¿no? Pero una vez más yo creo que la responsabilidad última se ha dejado en manos de cada uno, ¿no? De cada ciudadano. Cada ciudadano debe decidir cómo aplica esas normas que no sé cómo se pueden hacer cumplir en cualquier caso si se quisieran poner estrictos, sobre todo por ese término que se introducía de visitar a la familia y allegados, ¿no? Allegados, como bien decía Bernácer, pues tal vez somos todos. Yo puedo ir a tu casa seguramente esta Navidad, no es que amenace con ello, ¿no? Pero también somos allegados. Ese círculo es amplísimo, es tan amplio como los kilómetros que nos podemos hacer para visitar a esos allegados, ¿no? Yo creo que efectivamente la responsabilidad tiene que estar en cada uno, pero también me parece que las instituciones deberían dar un mensaje más claro y un mensaje más unívoco, ¿no? Sobre todo porque, bueno, una vez más también Madrid se sale de la tónica general y pretende aplicar sus propias normas también en Navidad, ¿no? Eso no hace nada más que transmitir confusión y quizás transmitir la idea también de que las cosas están en realidad mucho mejor de lo que están, porque no están bien, no están muy lejos de estar bien todos los temas sanitarios.
A esto, Paco, es que se le puede dar la vuelta como el calcetín, de una manera o de otra. Por una parte puedes pensar, allegados son los 144 que trabajan conmigo en la empresa, pero claro, también sé que por muy allegados que sean, no nos podemos juntar en grupos de más de puntos suspensivos, ni nos debemos abrazar ni besar, y debemos usar las mascarillas y todas estas cuestiones que ya no sabemos de memoria. Pero claro, efectivamente, yo creo que todo acaba estando en la mente y en la responsabilidad individual de cada uno, de cada familia, incluso de cada burbuja familiar.
Bueno, a pesar de que algunos estén ya lanzando acusaciones al propio ministro de Sanidad de que hace dejación de sus funciones y que deja la responsabilidad a los ciudadanos, que no se nos olvide que la responsabilidad última efectivamente es nuestra. Quiero decir, incluso con la prohibición, es decir, la prohibición, el confinamiento, los cierres perimetrales no han impedido que, por ejemplo, un montón de gente haya tenido fiestas privadas y haya, claro, y haya incumplido con la norma, más allá de la sanción. Quiero decir, el fin último, para que la gente no se confunda, o por lo menos para que yo me aclare, el fin último al final es que cada uno tenemos que tener esa responsabilidad. Y luego, pues hay una cuestión que para mí no es baladí, y es ¿dónde está el equilibrio perfecto? Porque claro, la presión, la brutal presión que está recibiendo el gobierno para que la economía no termine de cerrar sus puertas en un periodo como última tabla de salvación para que el consumo se dispare un poco, pues ¿a quién queremos más, a papá o a mamá? Es decir, ¿es la salud lo que tiene que primar o es el consumo y la economía? Pues yo creo que un gobierno tire para donde tire se va a equivocar. Entonces al final lo que intentan es buscar ese equilibrio perfecto. Miren ustedes, la Navidad tiene que ser en casa, pero si alguien quiere salir, que salga. No sé, yo sé que esto es un absurdo, pero es que seguramente si ya hubiera anunciado ayer, en Navidad solo se pueden reunir las unidades familiares hasta la 1:30 y está el cierre perimetral para impedir que nadie pueda moverse, seguro que hoy el aluvión de críticas hubiera sido brutal. Y al contrario, si hubiera dicho pajera abierta, pues hoy le hubieran puesto a escurrir porque estaba diciendo que iba en contra de la salud de los ciudadanos, etcétera. Es decir, que a mí desde luego no me gustaría estar en el pellejo del ministro de Sanidad, porque creo que hagas lo que hagas, te equivocas. Él ha intentado equivocarse en un 50%, porque creo que no le quedaba más remedio, ¿no?
Claro. Se ha exacerbado, Javier, durante este tiempo de pandemia, o hemos traído a nuestro territorio aquello de Pío Porco Gobierno, ¿verdad?
Sí, vamos a ver, a mí todo esto me parece, como estaba diciendo Carmen, también de una ambigüedad. A ver, es que al final son las personas las que tienen que tomar la decisión si van a celebrar la Navidad o van a asumir que esta Navidad no la podemos celebrar o no la podemos celebrar como se celebra siempre una Navidad, ¿no? Y al final esa es lo único determinante en lo que pueda ocurrir en Navidad. Claro, nos estamos jugando, y yo no quiero ser así como muy pesimista, pero es que lo que nos estamos jugando, está claro que el virus está, que el virus se contagia, lo hemos visto en esta segunda ola tan tremenda, con unas cifras de muertes en noviembre. Solamente